Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
Amigos, bienvenidos a su edición semanal del reporte de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC, y pues ya estamos de vuelta aquí en la alineación. Mil gracias a Alan 05, que fue el invitado conductor estrella, y también a nuestra invitada, que hicieron un gran, gran papel. La verdad es que fue un gran, gran edición. Es raro escucharla no estando ahí, pero pues bueno, ya estoy acá de regreso. Y le doy la bienvenida de vuelta a este podcast después de una larga ausencia a uno de mis múltiples invitados favoritos. Pero dejo que él solito se presente. Invitado favorito, llégale.
Mi estimado Ángel, qué gusto estar de regreso en Social FM. Soy Gerardo de la Vega. Pues encantado, como siempre, encantado. Ya sabes que yo soy radio escucha este podcast asiduo cada semana, y pues tener la oportunidad de intercambiar ideas contigo siempre es un placer, así que será un gusto.
Te lo agradezco mucho, Gerardo. De hecho, debo hacer pública el agradecimiento que te comenté ya en lo que estábamos esperando a la hora de la grabación, porque Gerardo, han de saber que fue el primero que nos dio la noticia de lo de Spotify, de lo del evento de Spotify. Si no saben de qué estoy hablando, dense una vuelta un par de semanas, porque nos mencionaron en un evento de Spotify, pero Gerardo fue el primero en levantar la mano y decirnos: oigan, chavos, ¿ya oyeron esto? Así que mil gracias. Fue la mejor noticia de marzo.
Pues el reconocimiento que hace Spotify, la chamba que hacen ustedes, así que nada más que sumarse, y qué bueno, que sean muchas más, ¿no?
Ojalá, más eventos de Spotify.
Exacto.
Ok, pues mira, esta semana tenemos un montón de cosas que platicar, porque podrá haber sido semana de descanso, pero ya saben, la industria digital no sabe de vacaciones, no sabe de días feriados, no sabe de días de guardar, así que hay mucho que platicar. Vamos empezando. Ay, Dios santo. Bueno, no, ahorita que lo pienso, no sé si fue la mejor noticia para empezar, pero pues 31 de marzo 2021, esa querida aplicación que creo que podemos decir que inició toda la tendencia de live streaming, ya está en un mejor lugar. Me refiero a Periscope de Twitter. ¿Qué cosas?
Descansa en paz, Periscope, mi estimado Ángel. Coincido contigo. Yo creo que fue la primer gran app que tomó el tema en serio de live streaming, y creo que en su momento jugó un papel fundamental, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, del uso personal de Periscope después del sismo del 2017 aquí en México.
Claro, claro.
Fue una herramienta interesante, ¿no? O sea, fue una herramienta interesante para reportar qué estaba pasando y todo este fenómeno digital que se dio en ese momento. Entonces, pues yo creo que es de estas muertes anunciadas que le damos su espacio con dignidad, ¿no? Y no son de esas apps o esas herramientas que se van por la puerta de atrás. Creo que, no sé si coincides, pero creo que nunca llegaron a los amigos de Twitter a mezclarlo bien. Si era Periscope, si era parte de Twitter, o sea, ya estando por separado. Siempre había ahí como una disyuntiva, y creo que nunca acabó de encontrar su lugar con ellos, ¿no?
Entonces, No te creo. Una aplicación que Twitter compra y que no sabe qué hacer con ella cuando qué tiene raro, la ¿no? mina de oro en las manos. No puedo creerlo. O sea, es difícil de creer.
Totalmente. Pero bueno, como les ha pasado, creo que fue de las primeras grandes historias donde, ¿y ahora qué demonios hacemos con esto, no? Cuando a mí me parece que era un muy buen producto, y creo que en su momento nos tenía cautivos a muchos. Y bueno, ni modo, o sea, no se pierde la funcionalidad, ¿no? Que sigue integrada dentro del propio Twitter, pero Periscope como tal nos abandona, nos deja, y pues a la caja del High Five y del ICQ y de todos estos, ¿no?
Y del Vine.
Sí, del famoso Vine.
No, ya van dos, Twitter. ¿Qué onda? Ahora, siempre eso lo diré, que a Twitter se le podrán criticar muchas cosas. Podrán no saber qué es lo que hace con lo que inventa. Pero la verdad es que el papel que ha tenido como innovador en formatos y en cuanto a crear cosas que eventualmente se vuelven ya parte del panorama, eso no podemos dejar de reconocérselo. O sea, Vine y Periscope vinieron a cambiar muchas cosas. Como dices, el espíritu o el Periscope como tal, el DNA de Periscope ya está ahora como parte de la aplicación estándar de Twitter. Quizá por eso ya no era necesario. Pero hay que recordar esos días de gloria de South by Southwest, cuando no se hablaba de otra cosa que no fuera Periscope y Meerkat. Y Periscope ganó esa guerra. Y pues supongo que su mayor triunfo es ahora que es parte de Twitter, tal cual. Pero pues adiós, una app que en su momento hizo historia. Clubhouse, harías bien en tomar nota de todo esto, ¿eh? Por cierto, harías bien en tomar nota de todo esto porque así caen los poderosos, ¿eh? Quién sabe si en 2 años más estemos dando una noticia parecida. Pero bueno.
Totalmente. Y sería bueno hacer como la apuesta de cuál sería la siguiente gran app que va a presentar su Shutdown, ¿no?
Yo sabe.
Híjole, no sé dónde pondría mi dinero, ¿eh?
No, yo también. Sería una buena quiniela. Sería una muy, muy, muy buena quiniela. Quizá lo hagamos para un programa posterior, porque sí es algo que vale. Ahora, pues nos despedimos de Periscope. Insisto, ya está en un mejor lugar. Pero hablando de regresando al mundo de los vivos, Twitter ahora va a permitir que le pongas stickers a tus stories. No, nadie me va a hacer llamar tweets esta cosa, a sus stories. Ya les puedes poner stickers y GIFs. Ok, un GIF nunca duele.
Pues sí, un poco, digo, a mí me suena al fenómeno carrusel, ¿no? ¿Te acuerdas cómo hace, no me acuerdo si nos tocó justo comentar en un programa, en un episodio anterior, ese tema de cuando Twitter anunciaba con bombo y platillo que a sus ads llegaban los carruseles, ¿no?
Ay, sí.
Me parece que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, también llegan los stickers, suena bien, está divertido, nos sorprende, porque todos sabemos qué tipo de funcionalidades cumplen los stickers y demás, pero bueno, tampoco revoluciona nada, ¿no?
Stories y stickers son como ya parte de la canasta básica, la verdad es que okay. Simplemente está poniéndose al día, pero... Pues sí, te tardaste un poquito, ¿no? Digo, tampoco pidámosle mucho. Acabamos de anunciar una aplicación muerta que se tardó no sé cuánto tiempo en entender qué hacer con ella. Así que, pues, supongo que poquito a poquito, ¿no? Así que platíquenos, ¿ya tiene usted esto? ¿Ya puede ponerle GIFs a sus stickers? O, pues, no. A ver qué tal. Por otro lado, esa noticia está medio incompleta, pero es importante. La pasó Alan. Un saludo a nuestro querido Alan Vázquez. En Facebook, los usuarios mexicanos ya van a poder buscar y descubrir videos de música en la plataforma, por género o por artista. Ok, haciéndole la competencia a YouTube.
Completamente. Me gusta esta, ¿eh? Esta sí me gusta. Me parece que es un acierto de Facebook. Cuando veía la nota oficial del lanzamiento, obviamente es una industria que va a celebrar este guiño de Facebook muchísimo. Lo que... La duda que me queda, dos cosas, como un poco abogado del diablo. El primero, en esto que nos dejan empezar a ver de cómo se va a formular, veo algunas similitudes ahí con Spotify bastante mal pensadas, ¿no? Así hasta del layout, cómo se ve. Pero bueno, ese es un comentario, peccata minute. Pero lo otro que me quedaba en el tintero, Y pongo aquí en la mesa contigo es ¿cómo va a jugar el algoritmo de Facebook con todo esto? O sea, ¿va a participar en esto? ¿Va a ser nada más un tema de yo que voy a buscar por género y artista? ¿Sabes? O sea, creo que esto sí en algún punto tiene que participar con todos estos temas de engagement, porque obviamente no va a estar desligado de la parte publicitaria de la plataforma. Entonces, ¿cómo van a acomodar esta pieza de Lego? Sería interesante verlo, ¿no? ¿Tú qué opinas, mi estimado Ángel?
Pues mira, parece ser que por el momento es algo que queda totalmente dentro de Facebook Watch, porque es la sección, digamos, reservada para videos de Facebook, ¿ok? Y tal parece que solo ahí vas a poder buscar videos por artista, género, lo que tú quieras, ¿no? Y va a haber secciones personalizadas, pero nada más dentro de Facebook Watch. Así okay. Que por el momento me late que esto está contenido o Facebook lo está manteniendo dentro de una sección muy particular, pero no me sorprendería que dentro de poco tiempo ya lo pudieras compartir, por ejemplo, tu newsfeed, etcétera, etcétera. De hecho, me extrañaría si no fuera así. Si Facebook no se volviera también otra fuente de descubrimiento o otra fuente donde puedes compartir la música que te gusta. Aprovechando ahora sí que el efecto de red que Facebook tiene, que probablemente Spotify no. Así que a mí también me gusta, honestamente, se me hace un movimiento bastante inteligente de parte de Facebook. Me queda la duda nada más de el catálogo, qué tan grande va a ser. O sea, es nada más ciertos tipos de música, porque habla de videos oficiales, ¿no? O sea, videos ya con licencia de los artistas, etcétera, etcétera. Que está, ok, está padre, pero no me responde qué tan amplio va a ser el catálogo o con qué vamos a empezar. Si vamos a tener como un mini Spotify o un Spotify recortado, oh, ok, está bien. Pero si eso crece y se vuelve una biblioteca considerable, wow, la verdad es que ahí sí le veo bastantes posibilidades. Pero pues bueno, esto se supone que el 30 de marzo ya está disponible. Así que ahorita, si se acaba de enterar, métase a su Facebook Watch y platíquenos. ¿Le gustó? ¿Lo usaría? ¿Encontró lo que buscaba? ¿Se puede compartir? ¿Qué onda?
Sí. Yo justo después de leer la nota, fíjate que me metí a mi perfil, ya empecé a ver que ya en Watch me aparece el
apartado. Okay.
Me gustó al principio porque dije, ok, lo que empiezo a ver me hace sentido con mis gustos uh-huh. musicales, que ahí donde me preguntaba, ok, ¿cómo ligaron esto? Y después empecé a ver un verdadero relajo donde ya la sugerencia era, ah, ok, creo que Pepe Aguilar no está en mis playlists, pero bueno, pero coincido contigo, o sea, lo vi interesante, creo que, a ver, es una bocanada de oxígeno para la industria de la música, ¿no? Que bueno, uh-huh. sí, está teniendo por las plataformas de streaming y demás, pero vaya, me gustó este efecto de quedarte en esa parte de Facebook consumiendo música en un formato audiovisual y que puedes dejarlo ahí junto a tu dispositivo mientras estás haciendo alguna otra cosa, o sea, me parece que es un acierto padre, o sea, creo que sí también a Facebook le da un poquito de frescura que no le cae mal, ¿no? Nunca le cae mal. Y creo que por medio del pretexto de la música, pues sí, se puede explotar muchísimo. Respondiendo un poco a tu pregunta, yo ya vi ahí que puedes hacer algo de shares, ya vi por ahí algo de publicidad también. Entonces, veamos cómo se empiezan a acomodar todos estos factores que estarán en medio, ¿no?
Pregunta, hablando de quinielas, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar a Instagram?
Yo creo que no mucho, ¿no?
Pregúntenos en 2 semanas.
Exactamente. Sí. Yo creo que no.
Y hablando de Instagram, en un anuncio más de funcionalidad, ya tenemos algo que se conoce como Remix para los Reels, que para cualquiera que utilice TikTok va a decir, ah, ¿qué esto no es lo de duetos? El famoso duets. Sí, exactamente. Es una copia al carbón de esa alternativa, que no está mal porque es una de las cosas que, pues, de alguna manera hacen más interactivo, más dinámico a TikTok. Vamos a ver si aquí le sale a Instagram.
Completamente. O sea, yo me imagino, o sea, te imaginas a estas áreas de desarrollo de producto dentro de Instagram, ¿qué hacen todo el día? O sea, nada más estar monitoreando qué está haciendo TikTok y pasárselo a sus ingenieros para que hagan algo similar. O sea, está bien, o sea, entiendo que están jugando a follow the leader, ¿no? Pero pues también propongan algo, ¿no? Estaría padre que propusieran otros formatos y otros lenguajes en estos contenidos efímeros y que el usuario empezara a decir, ah, esto lo tiene Instagram, no lo tiene TikTok, estaría padre. Uh-huh. No como dices tú, pues sí, o sea, difícil no pensar que es una vil copia del otro formato y del mismo discurso. Creo que están jugando muy a la segura, o sea, están jugando que el usuario ya se acostumbró al challenge, al formato y todo, pues hagamos lo mismo, está bien, pero pues no innovamos Instagram, ¿no? O sea, necesitamos un poquito más creatividad.
Exacto, ahora, el otro día tuve la oportunidad de verlo de primera mano. Seamos honestos, el repertorio, digamos, de herramientas creativo de Reels, todavía queda uno o dos pasos atrás de TikTok, ¿eh? El tema de la música, por ejemplo, sí es dolorosamente escaso comparado con lo que se puede hacer en TikTok. O sea que, o sea, si lo vas a copiar Facebook, ya sabemos que parte de tu éxito es que no solo copias, sino mejoras. Pero aquí no te está saliendo, ¿eh? Aquí no te está saliendo del todo.
Sí, no, completamente. Y creo que estos temas, como cuando están, ya sabes, limitando la marca de agua de TikTok de este otro lado. O sea, híjole, no sé, creo que están dando unos pasos riesgosos y que pues veremos el final de la historia, no sé si en unos meses o en unos años, pero creo que esto se va, o sea, creo que esto se tiene que inclinar hacia algún lado, ¿eh? No creo que se pueda seguir en esta onda de yo innovo y yo te copio, ¿eh? No creo que esto va a dar para mucho más.
No, al menos, como dices, no a mediano o largo plazo, algo va a tener que romperse, o sea, algo va a tener que ceder, porque no es que no sea sano, pero sí, simplemente como que no llega uno a ningún lado. A propósito de llegar a algún lado, digo, no se diga que Facebook no está haciendo una o dos cositas por la humanidad positivas. Puedes poner en tu perfil ya una figurita, bueno, un marco en tus perfiles para anunciar que ya te pusiste la vacuna y para, pues de alguna manera, pues impulsar o fomentar que tus conocidos también se la pongan. Es un mini detallito. Pero, pues, supongo que en estas circunstancias no duele.
Completamente. Me parece que está bien. Digo, todos los que estamos en pro vacunas, creo que todas estas iniciativas nos parecen buenas. Por ahí leía esta nota de Facebook que ellos decían que habían iniciado en Reino Unido con este frame, ¿no? Que puedes escoger como usuario. Me queda un poco la duda de si, o sea, los que venimos atrás en temas de vacunación, que te digan, ponte tu badge y cuando tú dices, sí, pero no es que no quieras, que todavía no se puede, ¿no? En muchas otras partes, que no es el primer mundo, no sé, o sea, y como siempre Facebook, ¿no? O sea, no nos deja claro cuándo lo van a liberar para todo el mundo, si va a ser paulatino, si va a estar ligado a algo, pero bueno, es una buena iniciativa, sin duda, creo que todo esto suma, ¿no? Creo que un poco lo vemos con recelo de sí, pero no es lo mismo cómo va el plan de vacunación en Estados Unidos que en el resto del mundo o en el propio Europa, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si eso lo pensaron o no, pero pues bueno, se agradece la buena intención, ¿no?
Exactamente, le hemos escuchado cosas peores a Facebook, así que...
Exactamente.
Ok, ahora ya para cerrar las rápidas, hace unas semanas anunciamos que WhatsApp iba a empezar a ofrecer pagos en la aplicación en Brasil y luego que no. El Banco Central de Brasil dijo, no, joven, no va, esto no procede. Pues resulta ser que ya se anunció que finalmente tiene la autorización del Banco Central y WhatsApp va a poder empezar a recibir pagos. Ahora, espéreme tantito, porque esto tiene letra pequeña, porque curiosamente el Banco Central de Brasil introdujo una cosa que se llama PIX, que es un sistema de pagos instantáneos en noviembre, por cierto, y eso puede utilizarse para completar transacciones entre individuos y negocios. WhatsApp Payments solamente puede procesar pagos de persona a persona, no a negocios. Así que, sí, hay letra pequeña, porque lo que Facebook hubiera querido, que era que WhatsApp también pudiera servir para pagar negocios, pues eso todavía no se va a poder. Ahorita solamente vamos a poder transferir, bueno, los brasileños van a poder transferir dinero entre personas. Supongo que es mejor que nada, pero creo que se queda un poco corto de lo que WhatsApp y muchos hubiéramos querido.
Sí, sin duda. Creo que si hubieras permitido este enlace con negocios, individuos y negocios, era un boom espectacular. Digo, no es un mal comienzo, ¿no? O sea, hablar de que digo, en el caso brasileño, pero creo que lo podemos trasladar a cualquier país latinoamericano o de algunas otras partes del mundo, de que la señora que hace pasteles ahora pueda venderlo a través de un proceso de transacción vía WhatsApp, me parece que es un avance interesante, sin duda, muy bueno, y que sí puede incentivar ciertos sectores económicos a esta escala. Eso creo que siempre es aplaudible y celebrable, ¿no? Lástima que faltó esta otra parte. A lo mejor será una cuestión de tiempo, no sé. Creo que ahí obviamente entran factores financieros y regulatorios y demás. Pero bueno, pues ahí va, ¿no? Ahí va poco a poco. Yo no sé si compartes la sensación de que esto ha tardado más de lo que se esperaba. O sea, estos avances de que, ¿no? De que ya todos decíamos, ya que llegó WhatsApp y va a llegar y la pandemia aceleró esto, ya en cualquier momento lo tenemos y seguimos en el mismo stand-by, ¿no?
Sí, y de hecho pasó esto con WhatsApp. Pasó con Instagram Checkout, que yo hasta la fecha sigo esperando. O sea, son cosas que los llegamos a platicar aquí. eso se veía o tendría que haber estado para diciembre del año pasado, para las unidades. Imagínate si hubiéramos tenido estas dos cosas, checkout en Instagram y pagos con WhatsApp para negocios. O sea, vaya, y es marzo, bueno, abril, y seguimos esperando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto ya se demoró mucho más de lo que debería. Te garantizo que no es por cosa de Facebook. Te garantizo que si fuera por Facebook, ya lo hubiéramos tenido desde hace mucho rato. Pero el punto es, no está ahí. Y la neta es que cada día que se tarda más es un día que lo extrañamos. Es un día que a muchos negocios y a muchos de nosotros nos hace falta. Así que esperemos que este año sí nos hagan el milagrito, porque sí, la verdad es que vendrían muy bien todas estas cosas. En fin.
Ojalá, ojalá.
Ojalá, ojalá. Y con esto acabamos las noticias rápidas y vámonos a las herramientas. Y en una sección que básicamente podríamos inaugurar ahora, le vamos a llamar competencia de Clubhouse, porque esta semana parece muy... La verdad es que esta semana sí es como de chiste. Cuéntelos bien. Tres competidores de Clubhouse, de plataformas, pues algunas son quizá un poquito más creíbles que otras, pero está de locos. Discord, Spotify, y cómo no está Alan aquí para vivir. Y hasta LinkedIn ya sacaron una copia de Clubhouse. Ya no hay pudor, o sea, ya no hay moral. O sea, ¿quién sigue?
Completamente. Y aquí yo creo que una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿esto a quién beneficia y a quién afecta, no? O sea, le podemos dar la lectura de que esto beneficia finalmente a un Clubhouse que por aquí en las notas que estamos platicando hoy se habla de ya de 140 millones de usuarios activos. ¿Lo va a potenciar más y va a hacer que más gente quiera estar en Clubhouse? ¿O al contrario, va a empezar a pasar una disipación donde todo el mundo diga, no, pues yo me voy, yo, o sea, sí me gusta el formato, pero me gusta más jugarlo en Spaces o en Spotify o en el propio LinkedIn? Ahora, yo te diría que de estos el que me parece interesante, pero híjole, creo que va a fallar, espero equivocarme, es LinkedIn. Aquí sería muy interesante oír la opinión de Alan, pero me parece que con LinkedIn, cuando agarra estos nuevos formatos, como que los vemos esperanzados que hacia una red de trabajo puede ser una herramienta interesante y todo, y luego se diluye un poco como pasó con sus historias. Esa percepción por lo menos tengo yo. No sé si en este caso va a pasar lo mismo. Yo pensaba que en un formato Clubhouse, gente hablando en LinkedIn de un tema que nos puede apasionar e interesar de chamba, podría ser un movimiento muy estratégico e interesante. No sé si vamos a llegar a eso o se va a quedar nada más como un formato más ahí que es poco utilizado y poco valorado por el usuario, ¿no?
Bueno, te lo voy a poner así. Una descripción de Clubhouse que he escuchado, que viene mucho al caso ahorita, es: imagínate que alguien le da un micrófono a las peores gentes en LinkedIn. Y ahora resulta ser que esas peores gentes en LinkedIn ya tienen el micrófono. Ahora sí, estoy de acuerdo. Puede ser una cosa muy útil, muy práctica, y por otro lado también se puede volver una puerta al infierno. ¿Okay? Ahora, también hay que decirlo, por supuesto que va a haber de todo, por supuesto que va a haber muchas cosas valiosas en LinkedIn con esto, y habrá otras cosas que te van a querer, vas a querer arrancarte los oídos después de 2 minutos. Eso pasa en todos lados. Yo creo... dejando de lado mi natural escepticismo respecto a LinkedIn, yo creo que sí es algo que debería de funcionar. Pero de nuevo, estamos hablando de que Clubhouse lo que tiene es un formato. Y pregúntenle a Snapchat qué tan difícil es defender un formato. Pues básicamente no hay forma. No hay manera. Y ahorita lo estamos viendo. Y estoy de acuerdo con lo que comentabas. Puede beneficiar la Clubhouse en el sentido de que pues cada vez más gente sabe lo que es Clubhouse y a lo mejor le entra. El problema es que Clubhouse ha puesto limitaciones que ahorita me pregunto si están siéndoles favorables. El simple hecho de no tener aplicación en Android ahorita ya debería empezar a volverse en contra de ellos, porque Discord, Spotify, LinkedIn son completamente abiertos. No necesitas nada para poder empezar a trabajar. Y Clubhouse sigue aferrado a estar amarrado a una plataforma. Ahorita creo que eso ya es un error. En su momento fue una virtud. Ahorita creo que ya no. Y de nuevo, vamos a ver si en un año o algo así, no estamos dando el obituario de Clubhouse precisamente por la sobreoferta de un formato, que es algo que cualquiera puede copiar. Así que usted ahora sí, ya hay donde quiera. Twitter, a ver, ayúdeme a contarlos. Twitter, Discord, Spotify, LinkedIn. Creo que Facebook es el único que todavía no le ha entrado a esto. Ya avisó que lo iba a hacer.
Ya avisó. Y ahí, a lo mejor súmale Facebook e Instagram, pues ya tenemos al menos 6, ¿no? ¿Sí? Usted escoja cuál si quiere ir. Yo completamente acuerdo con lo que dices. Lo único que yo me quedé pensando también es el caso de Spotify. A ver, me parece interesante que le quieran entrar al formato, pero por otro lado, los usuarios de Spotify estamos acostumbrados a otra apropiación de la aplicación, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que voy es que desde la parte de podcast, desde la parte de música, no sé si este formato va a encajar en este mismo estilo. Por ahí vean las notas de la semana que también gente de Spotify decía, a ver, también estamos viendo que mucha gente está agarrando contenidos de Clubhouse y los está metiendo a Spotify vía Anchor, ¿no? Entonces decía, a ver, no nos hagamos, si esto ya está pasando, pues ¿por qué no? A ver, pues jálate para acá y tráetelo de entrada con nosotros. Entonces, coincido contigo, ahí puede ser una onda de pues ya, ¿para qué Clubhouse? Si a mí me interesa estar de este otro lado, ¿no? Me gusta más el formato para jugar en un tema de red social, no lo sé. Creo que ahí el usuario va a acabar determinando si Clubhouse se acaba, o sea, sigue en esta onda aspiracional y eso los mantiene un buen rato, o nos cansa y decimos, muy bien, tú te quieres quedar con tu club muy cerrado, pues mira, vámonos con quien está jugando de otra manera y pones tus propios clavos del ataúd, ¿no?
Sí, así que yo también no me sorprendería que Clubhouse fuese víctima de su propio éxito y uh-huh. el formato quede ya repartido en muchos lados, como le pasó a Snapchat. Hoy día Stories hay en todos lados. A X es X. Pero cuando es lo único que tienes, digo, Snapchat no era el caso. Snapchat era un poco, es bastante más que eso. Pero el Clubhouse, no sé. Pero el que haya tres competidores la misma semana, por un lado habla de que, o sea, sí la hiciste. O sea, claramente estás teniendo un impacto, pero por otro lado es que tu momento de éxito, tu momento bajo el reflector se te está acabando así. Y más vale que sepas qué vas a hacer después. En unos meses platicamos, en unos meses seguramente vamos a estar dando una noticia al respecto. Vamos a ver. Por otro lado, este tema nos daba para mucho, lo platicamos al principio. Podríamos hacer un programa completito de esto.
Enterito, todo un mes dedicado a esto, ¿no?
Y nos referimos al algoritmo de Facebook, porque esta semana pasaron varias cosas con respecto al algoritmo orgánico. Esto es muy importante. Acuérdense que hay dos algoritmos en Facebook siempre, el de la publicidad y el orgánico. Y esto involucra exclusivamente al orgánico. Hubo un artículo de parte de Nick Clegg, que es el vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicación, en donde bien podría haberse llamado En Defensa del Algoritmo. Es básicamente una apología del algoritmo de Facebook y por qué hace lo que hace. Que pues, digamos que como un... no sé tú, pero esto obviamente es un movimiento de PR bastante descarado, pero por otro lado, al menos tomándose ciertas molestias para no ser tan escalado. Pero lo más importante es que Facebook anunció cambios en los controles. Ahora, aquí también hay letra pequeña. ¿Ah? Hay cambios respecto a los controles del algoritmo. Una de las quejas, ojalá pudieran ver mis comentarios, quejas del algoritmo de Facebook es que pues no te deja ver todo, ¿no? Que ellos eligen qué es lo que van. Bueno, pues si usted quiere que el algoritmo deje de funcionar, ya va a poder hacer, ya tiene un switchito en el cual ahora ya va a poder poner un algoritmo cronológico, como Twitter, que tiene las dos opciones. Facebook también ya lo tiene. Vamos a poder ajustar también quién nos comenta, pero por mucho, lo más importante es esa barra de filtrado, esta opción para poder controlar el algoritmo. Que le tengo una noticia, estaba ahí desde hace mucho rato, nadie lo usaba. ¿Cómo viste esto, Gerardo? ¿Cómo cambia esto el juego? ¿Hace alguna diferencia? ¿Cómo ves esto? Porque hay varios ángulos de esto.
Hay varios ángulos, sin duda. A ver, a mí me parece que no creo que vaya a ser un game changer brutal, porque esto que decías es muy cierto. Creo que habíamos algunos usuarios acostumbrados a irnos a mover esta funcionalidad, que cada vez estaba más escondida, ¿eh? Cada vez te costaba más trabajo encontrar y decir, ok, voy a ver un feed mucho más de publicaciones recientes. Y sí notas el cambio bastante fuerte. Me quiero imaginar que en este caso va a ser igual, ¿no? Como decir, uff, qué maravilla, pude apagar el algoritmo y estoy viendo otro feed, ¿no? Incluso creo que el cambio debe ser bastante fuerte. Me quiero imaginar que hacia allá va. Lo que no sé es si el usuario verdaderamente lo va a aplicar, o sea, va a estar haciendo este switcheo. Por ejemplo, en el caso de Twitter, a mí me da la percepción de que aunque es más sencillo hacer este switcheo entre ambas versiones, por llamarlo de alguna manera, me parece que no sucede tampoco tanto. Entonces, no sé si un poco entre líneas yo leo, y creo que se vincula con otra de las notas que tenemos el día de hoy, que es Facebook tratando de explicar más su tema de algoritmo y diciendo, sí, tenemos que ser más transparente esto, pero no te acabo de decir cómo funciona, pero bueno, hay algunas otras opciones con las que puedes jugar acá, como para que los que somos más críticos nos vayamos por esa vía. No sé la apropiación del usuario de esta funcionalidad, no sé si verdaderamente va a ser algo que el usuario promedio de Facebook, no los geeks atascados como tú y yo y muchos otros, ¿no? Estamos ahí viendo cuál va a ser la diferencia. Creo que el usuario promedio de Facebook, ¿tú crees que verdaderamente se va a apropiar de esta nueva funcionalidad?
No, la verdad es que no, pero yo voy un paso más allá. Asumamos que sí, asumamos que en un momento de iluminación, una buena parte de los usuarios decide utilizar esto, porque Facebook lo promueve apropiadamente, te avisa, cosa que se prometerá, y mucha gente dice, órale, yo sí quiero mi opción cronológica. Venga, Facebook, échamela. Y oh, sorpresa, te das cuenta de que realmente estabas mejor con el algoritmo, porque ahí les va. Si estás en un modo cronológico, todas las páginas que sigues, ahora sí vas a ver sus publicaciones. Y todos, tú y yo y los que nos escuchan, saben perfectamente la frecuencia de publicación que pueden tener algunas páginas. Y ya quiero ver la cara de todos cuando sus feeds estén atascados de publicaciones de marca y no puedas ver las de tus amigos. Porque les recuerdo algo que hemos platicado aquí desde hace mucho rato. El algoritmo de Facebook está para proteger a los usuarios de las marcas. Y les, básicamente aquí le estás diciendo, ¿sabes qué? No. Yo quiero vivir al límite. Yo quiero ser libre. Quiero que me muestres el feed tal cual como viene. ¿Seguro? Sí, por supuesto. Soy responsable de mis actos. Ok, no dirás que no te lo dije. Órale. Y a la media hora, ¡ay, mis feeds son un infierno! Ya no puedo ver nada. ¿Verdad? No me sorprendería si fuera una... como de esas, no berrinches, pero experimentos de Facebook para decir, a ver, ¿te estás quejando de mi algoritmo? ¿No te gusta? Prueba la vida sin él y a ver cómo te va. Y ese para mí sería como una consecuencia interesante de qué es lo que va a pasar. ¿Creíste que la vida con el algoritmo era mala? Prueba vivir sin él, a ver cómo te va.
A ver cómo te va. Y está también completamente acuerdo contigo. Está muy interesante lo que comentas. Y yo añado otro componente interesante que también Facebook sale a comunicar esta parte de los favoritos, ¿no? Que te dice, vas a poder tener 30 favoritos entre fanpages y gente, amigos tuyos que quieras, que verdaderamente yo, Facebook, te esté trayendo todo lo que estén publicando. Yo, o sea, digo, no sé si es por nuestros perfiles digitales, pero siento que 30 es muy poquito. O sea, digo, a ver, sí creo que hay unas fanpages que me encanta encontrarme lo que veo, sí tengo amigos y familiares de los cuales me gusta mucho ver publicaciones, pero 30 Facebook, en serio, o sea, siento que me va a quedar muy limitado. Pero por otro lado, siento que Facebook está en este discurso de sí, lo que dices tú de, no, a ver, no te preocupes, no aparece su algoritmo, yo me encargo de organizarte la información y dime quién son tus 30 favoritos y listo, ¿no? Te acomodo todo y vámonos y no estés switchando para otro lado. ¿Puede acabar hacia allá también? No lo sé, o sea, creo que es una mezcla interesante, o sea, es una mezcla interesante de que si verdaderamente puedes hacer esto y la, o sea, coincido contigo, puede haber una saturación enorme, pero si también el mix es un mix más rico, ¿no? Porque creo que nos pasa a muchos que acabas viendo de los mismos usuarios, de las mismas fanpages, de los mismos grupos, mucha información y a veces quisieras un poco de variante, ¿no? Entonces creo que si nos logra apoyar un poco en esto el Facebook, se va a agradecer. Ojalá que hacia allá vaya. La verdad es que no sé, tengo mis dudas.
Sí, yo también creo que es un experimento de Facebook y no me sorprendería que en un rato más sacara el estudio de que, por ejemplo, el engagement baja 20% de toda la gente que tiene el feed cronológico. Ajá. O que el 90% de la gente que cambió el feed cronológico lo cambió a las 2 semanas. O sea, no me sorprendería ver algo por el estilo. Porque, de nuevo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y Facebook ha dejado muy claro, el algoritmo hace que la gente pase más tiempo ahí. ¿Quieres ver qué pasa? Si no lo tienes, ok, órale, aquí va. No dirás que te lo impedí. Nunca, no podrás decir que no, es que yo te tenía bajo mi control y es que... No, no, no. ¿Lo quieres cambiar? Dale, tú sabrás. Platicamos en una semana a ver cómo te va.
Y completamente. Y hablando de estos cumplimientos de Facebook y de estar en el ojo del huracán, justo es eso, ¿no? Yo ya te di la opción, ahí está, si tú no la quieres usar, pues pues es muy tu responsabilidad, pero yo ya cumplí como empresa de poderte variar esto y qué social dilema, ni qué
manga. Ni que ocho, ¿no? Sí, ni que ocho cuartos, sí. Y vamos, lo que dicen muchos artículos, ¿no? Facebook dice que el algoritmo no es un problema, pero te da una opción para desconectar. Ok, el que te dé una opción para desconectarlo no necesariamente asume que sea un problema. Simplemente, si la gente cree que es un problema, ok, tienes la opción de desconectarlo. Ve si de veras es un problema. No, vamos a ver después qué pasa, ¿no? Así que, vaya, sí merece una discusión más grande. Espero que tengamos oportunidad de poder platicar de esto más adelante. El asunto de los algoritmos es todo un tema muy grande que aquí nos ha consumido mucho tiempo. Así que vamos a hacer lo posible para platicar más a profundidad de esto, porque este tipo de cosas, por supuesto, no son gratis. Y hablando de no ser gratis, pues llegamos a esa bonita sección de todas las semanas llamada Los Comerciales Descarados. Y Gerardo, como invitado, por supuesto que el primer comercial descarado es tuyo. Creo que hoy sí tienes, así que adelante, platícanos.
Te agradezco muchísimo, mi estimado Ángel. Pues sí, Comercial Descarado, les comparto que lanzamos podcast Alex Valencia y un servidor de análisis de contenidos digitales. Va a estar muy interesante, acompáñenos por allá. Vamos a estar platicando de qué sucede alrededor de los contenidos, pero en todo tipo de formatos, en formatos publicitarios, en formatos de streaming, en formatos musicales. Va a estar muy interesante, es un experimento bastante interesante que venimos cocinando. Lanzamos el próximo 14 de abril, ya les estaremos por ahí compartiendo en nuestros perfiles sociales los canales del podcast para que nos hagan el favor de acompañarnos. Nos dará muchísimo gusto. Y mi estimado Ángel, me adelanto, pues por allá te vamos a invitar a que platiques con nosotros de contenidos. Vas a ver.
Pero por favor, ¿cómo se llama el podcast?
El podcast se llama Back to the Content.
Ok.
Y hay todo un concepto por ahí que ya van a empezar a ver. Entonces, lanzamos la próxima semana la promoción y el 14 sale el programa número 1. Entonces estamos muy emocionados y por allá los esperamos con mucho gusto. Se llama Back to the Content.
Pues ahí ya nos estaremos suscribiendo y por supuesto que será un placer estar ahí contigo para platicar de esto, que la verdad es que suena muy interesante. Va a estar aquí también en Spotify y en varios lados, ¿verdad?
Va a estar aquí en Apple y en Google, en las principales plataformas. Por ahí lo van a encontrar, seguro.
Órale, pues, perfecto. Y de este lado, el comercial descarado es que este sábado 10 tenemos el curso de chatbots, que es el último de este ciclo de cursos. Si usted quiere saber cómo hacer un chatbot en Messenger, pues aquí es donde. Si usted ha tenido la fortuna de conocer al Ornitobot, pues ya sabrá de qué le estoy hablando. Cómo hacer su propio Ornitobot, o también si ha pedido los enlaces al chatbot de Social FM, pues ahí vamos a platicar exactamente cómo se hace, cómo se diseña, qué hay que tomar en cuenta. Va a ser directamente sobre la plataforma de Mobile Monkey, en donde su servidor tiene un caso de éxito. ¿Se acuerdan que les comenté una vez de que tengo un caso de éxito publicado en Facebook? Pues fue precisamente la combinación de publicidad de Facebook y chatbots. Así que va a estar interesante la plática, ¿ok? 10 de abril. Y después de eso, vamos a tener ya el siguiente ciclo de conferencias y el nuevo ciclo de cursos. Vamos a empezar el 5, 6 y 8 de mayo con See, Think, Do, Care, y ya después nos vamos con el resto de los cursos de publicidad de Facebook. Así que ya tiene las fechas, va a haber cursos nuevos este ciclo, uno de segmentación y uno específico para todos los cambios de iOS 14, que ahorita vamos también a comentarlo. Ha sido un dolor de cabeza, la verdad. Pero bueno, en mayo se abre, bueno, empezamos las inscripciones y nos vemos allá. para todos los cursos de Ornitorrinco Digital. Listo, terminamos con los comerciales descarados y ahora sí, vámonos a las importantes. Esto no lo puedo tomar necesariamente como una noticia así con N mayúscula, pero de ser cierto, las implicaciones son muy serias. En Twitter, una modelo, llamémosle Julia Rose, arroba Julia Rose, -33, se aventó un Twitter bastante largo que describe todos los problemas que ha tenido con Instagram y sus cuentas. Y pues ustedes dirán, ¿y eso es noticia por qué? Porque todo el mundo tiene problemas con Instagram, sobre todo si te enseñas fotos con poca ropa. Instagram es notoriamente mojigato y pues tiende a hacer esas cosas. Claro, digo, si fuera así, no estaríamos platicando de esto. El asunto es que parece ser, lo que esta chica alega es que entró en contacto con gente dentro de Instagram, presuntamente dentro de Instagram, en donde le ofrecieron, o más bien, le pidieron dinero y literalmente una participación de su compañía para poder liberarle su cuenta. La habían bloqueado. Y resulta ser que después que dijo, órale, le dijeron que, híjole, señorito, ¿qué cree que siempre no? Porque alguien nos pagó para que lo bloqueáramos. Ándale. Y a partir de ahí comenta qué fue lo que pasó. De hecho, le escribió a Adam Mosseri, le escribió otra vez, no creo que sea un amigo o un novio, y ya se pusieron en contacto. Pero el punto es, si se comprueba que hay un, digamos, mercado negro de coyotaje, ni siquiera mercado, coyotaje en cuentas de Instagram, el escándalo es, o sea, es, vamos, no hay cómo defender eso. Es de las noticias, sería de las noticias más escandalosas de los últimos años. Y que sucede en Instagram, además, pues estaría feo. Pero hay letras pequeñas en todo esto. ¿Cómo viste esto, Gerardo?
Coincido contigo, es un caso interesante. Creo que faltaría que verdaderamente hubiera pruebas contundentes, pero quiero creer que en una acusación así de seria los debe tener atrás, ¿no? Porque me quiero imaginar que puede haber demandas de difamación y cosas así, si el caso es que no fuera cierto. Tener al señor Mosseri involucrado en este tema tampoco es cosa menor. Y yo añadiría algo interesante en el hilo, los recomiendo mucho que vayan a verlo. Ella habla de esta parte, sí, del doble discurso de Instagram, ¿no? Diciendo, a ver, en teoría a mí me bajaron por ser publicaciones no adecuadas bajo las políticas de Instagram, pero por otro lado, canales como Playboy están corriendo perfectamente con contenidos similares a lo que yo hacía y no hay ninguna penalización para otros canales que son similares a esto, ¿no? Entonces, creo que también ahí entra otra vez este tema que hemos hablado muchas veces, que es Facebook y sus políticas de censura de contenido, que siempre acaban siendo muy difíciles de entender. Quienes las hemos sufrido y hemos hablado con ellos de, pero ¿por qué me bajaste esto? ¿A qué infringí? ¿No? Quiero entender para no volverle a infringir. Siempre regresamos como al mismo punto. Entonces, y aquí yo pongo un último ingrediente, Ángel, que es esta mujer, Julia Rose, habla de, leo entre líneas que habla ahí de un tema de una censura muy desde una óptica masculina y patriarcal, que también es interesante, ¿no? Acaba diciendo, a ver, está bajo esta óptica muy machina, de esto no se puede, ¿no? Porque va contra las buenas costumbres. Bueno, ¿y qué demonios es eso? ¿Y de qué demonios estamos hablando, no? O sea, una vez más, creo que ahí hay un punto muy interesante. Pero reitero, sí, lo importante sería ver la gravedad de este asunto. Si se logra comprobar esto de petición de dinero y participación en su empresa, pues sería gravísimo y con consecuencias legales muy, muy serias, ¿no?
Claro. Ahora, Adam Mosseri le respondió, esto es importante, y le dio un RT. Eso, insisto, no es que pruebe nada, pero el que Adam Mosseri te ande retuiteando unas cosas de estas, me parece que es digno de mención. Ahora, lo que él señala en esa respuesta, le dice, con mucho gusto lo vemos, pero esto suena a un scam, esto suena a una estafa. Y eso sabemos que existe, eso muchos sabemos que existe, que hay gente que se hace pasar por staff de Instagram para pedir dinero, para poder restablecer cuentas, etcétera, etcétera, y al final de cuentas es una estafa. Eso es un hecho, eso sí sabemos que existe. Así que por eso no lo pongo como un hecho, esto es como una presunta acusación, ¿no? O un presunto problema, porque está ese elemento que, de nuevo, pues puede ser. O sea, desafortunadamente hay muchísimos casos de gente que ha perdido dinero por creer que está trabajando con el staff de Instagram, y a fin de cuentas no son más que los embaucadores. ¿Fue el caso? Todavía no sabemos. Es lo que nos hace dudar de la veracidad de todo esto. Sí existe una buena probabilidad de que simplemente hayan estafado a esta mujer. Que el problema de que la moderación de contenido y que le hayan bajado la cuenta y todo, eso es otro asunto. Eso no tiene nada que ver con que haya sido una estafa. Eso es un problema. Eso es un tema en Instagram que muchas, sobre todo chicas, sobre todo creadoras de contenido, han sufrido. Eso tampoco tiene nada de nuevo y sí es un tema que vale la pena checar. Pero para mí el punto medular es, si de veras hay alguien en el equipo de Instagram que está recibiendo dinero por bloquear cuentas o por restablecerlas, híjole, señor Mosseri, tiene un broncononón en las manos, como no hemos visto dos, ¿eh? Porque si esto prueba ser cierto, como dices, el golpe de relaciones públicas de confianza en Instagram, que ha tenido una imagen pública muchísimo más limpia que Facebook, sí se llevaría una patada en la espinilla muy, muy severa.
Y no estamos hablando de cosas menores, ¿no? Una cuenta es arriba de 5 millones de usuarios, o sea que no era una cuenta chiquita, ¿eh?
Y aunque fuera de 50 mil o fuera de 5 mil.
Ah, totalmente, igual de grave.
Exacto, el hecho de que tú puedas pagar porque bloqueen una cuenta a alguien dentro de Instagram.
Gravísimo.
Ajá. Twitter, estoy mirando en tu dirección. ¿Verdad que tú no haces esas cosas? ¿Verdad que tú no tienes ese problema? No, ¿verdad? Ok, eso pensé. Que de hecho sí, creo que en alguna ocasión hemos tocado algo por el estilo, pero también nunca se comprobó nada. Y de nuevo, las estafas de este tipo de cosas son rampantes. Así que esa por el momento es lo que nos tiene como siendo cautelosos con esto. Pero les pasamos el chisme. Pues vamos a estar monitoreando esto. Si esto progresa, si esto procede, pues ahí les estaremos dando el update. Pero por lo pronto, de que es una nota como para platicar, definitivamente. ¡Ay, Dios santo! Y seguimos con esta. Hay mucha gente que se está, pues no siendo rica, ciertamente está obteniendo bastante dinero de los videos de Facebook. YouTube ya sabemos que puede ser una fuente de ingresos razonable. Pero Facebook le está haciendo la competencia desde hace mucho rato. Y la verdad es que algunos de los números que salen en el artículo de The Verge sobre este asunto, pues no son nada despreciables. Estamos hablando de $2,000, $3,000 al mes, en algunos casos más de 10, a través de la publicidad en videos. Cuando tienes muchos videos, Facebook te da una lana por poner anuncios en ellos. Y lo mismo que YouTube. Tú como creador puedes monitorear tus ingresos y ver más o menos como cuánto te va a dar Facebook al mes. Y normalmente checa. Pero en últimos meses, varios creadores han reportado que los pagos de Facebook están resultando mucho, mucho, muy bajos comparados con los números que en teoría debería darles. Estás hablando que de $2,000 a $3,000 te están pagando nada más 900 o 650. Ajá, o sea, reducciones serias. Así que, pues, fueron y preguntaron. Y en una de esas, Facebook dice, ah, ¿qué cree, joven? Usted disculpe, es que sí cometimos un error. Facebook, con la lana de los videos no se juega. Que sí, con la lana de los anunciantes no se juega, con la lana de los creadores menos. ¿Qué onda con esto?
Completamente. Puede ser un disparo en el pie, ¿no? A ver, estamos hablando de que tus creadores son los que te generan el engagement y la estadía del usuario y por ende les puedes mostrar ads y por ende puedes ganar mucho dinero. Si no los cuidas, pues, o sea, no sé qué es lo que sí verdaderamente estás cuidando, ¿no? Y efectivamente esta nota habla de una caída bastante, bastante importante y pues bueno, puede ser una oportunidad para que estos creadores empiecen a otras plataformas y digan, pues yo me voy a donde verdaderamente recompensen mi trabajo y totalmente entendible, ¿no?
Creo que claro.
¿No? Y aquí estamos, o sea, una vez más hablando de la de la no transparencia de la plataforma, de por qué estos cambios, ¿no? O sea, ojalá que reculen rápidamente y se pueda aclarar la situación y que la barbaridad de creadores que están dentro y la barbaridad de dinero que estamos hablando que pueden estar perdiendo ellos en volumen, pues es un tema extremadamente serio y que puede tener unas implicaciones gravísimas si siguiera esa tendencia y muchos creadores, reitero, empezaran a decir, pues yo mejor ya me voy a otro lado, ¿no?
Claro. Ahora, ya sabemos la historia, la triste historia de las métricas de Facebook, que siempre, bueno, no siempre, pero no es la primera vez que ha habido problemas. Hay muchos incidencias de esto que hemos platicado aquí, desde las métricas de video, en lo del alcance, ese fue el último. Vamos, Facebook, ¿qué onda con esto? Estás hablando de que gente que recibía $13,000, nada más recibió $4,600. De $29,000, solamente $6,400. O sea, no son errores de redondeo. Y estás considerando, y hay que considerar que esta gente emplea a otras personas para editar videos, para producirlos y todo eso. O sea, no es cualquier cosa. Así que, de nuevo, otro error más de métricas en esto, pero pues que está afectando creadores, está afectando negocios. Y aquí no estamos hablando de personas, ¿no? Estamos hablando de quizá páginas que son pequeñas, pues y no tan pequeñas, casas productoras, que están contando con ese dinero para pagar nómina y todo eso. Así que pues espero que nadie que nos escucha haya tenido ese problema. ¿Okay? Y si lo tuvo, avísenos, cuéntenos a ver cómo estuvo ese asunto.
Claro.
Ahora, otra noticia es que Facebook está anunciando un programa llamado Rise, que es un programa gratuito precisamente para profesionales de agencia. Esto es muy interesante porque es para gente particularmente que trabaja en agencias y sobre todo que está batallando con despidos, con todo eso. Es un programa gratuito que funciona a través de Facebook Groups y que está enfocado a la gente que ha perdido su trabajo, etcétera, etcétera. Y está disponible en Latinoamérica y ya se abrió también a Singapur, Italia, Estados Unidos y Canadá. De hecho, tengo de buena fuente, bueno, qué mejor fuente, que Alan Vázquez, de hecho, va a participar en este programa dando una clase para aquí, para Latinoamérica. Así que, como podrán ver, se están tomando esto en serio. Si usted está en este caso, desafortunadamente, pues esto le puede servir.
Completamente. No, yo creo que esta es una iniciativa, aún así como de repente podemos ser muy críticos con las plataformas, también reconocer cuando hacen bien las cosas, ¿no? Una iniciativa de profesionalizar esta industria, lo cual hace muchísima falta y que haya este tipo de programas, como bien dices. Creo que los que estamos en agencia, esto es lo que pedimos nuestra limosna, ¿no? Que verdaderamente tengamos la oportunidad de trabajar con gente profesional y que haya tenido estos espacios de formación son maravillosos, ¿no? Creo que la gran mayoría, me atrevo a decir que la gran mayoría que estamos en industria digital, no solo en México, voy a decir que en todos lados, pues, tuvimos formaciones autodidactas y ahora sí quedándonos de topes, ¿no? Entonces, estas iniciativas me parece que son muy interesantes, como por ahí también Google tiene la suya. Venga, o sea, sí, y coincido contigo, creo que lo están tomando muy en serio y que haya la oportunidad para gente que se haya quedado sin trabajo o que verdaderamente le quiere entrar a la profesionalización, pues maravilloso, de eso es lo que queremos, necesitamos más gente de este lado con altos niveles de habilidades desarrolladas y de conocimiento, y creo que se te abre un panorama bien, bien interesante en agencias y en muchos otros sectores, ¿no?
Claro, entre esto, las certificaciones y varias otras cosas, la verdad es que creo que ya no hay excusa. ¿Okay? Antes tenías la excusa de que es que no hay certificaciones, no hay recursos, o los cursos son muy caros. No. Bueno, las certificaciones sí cuestan, pero no creo que sea tan difícil llegar a una negociación con tu agencia para que te puedan pagar un examen de certificación. Y esto es gratis. O sea que la verdad es que hoy en día tenemos muchas más posibilidades, como bien dices, de profesionalizar a la industria, de subir el nivel y de cada vez tener algo mucho, mucho más sólido. ¿Okay? Así que denle una leída a esto. Les vamos a dejar el enlace. Está en la parte de negocio, de Business News, de Facebook. y es a nivel de grupos, ¿ok? Es a nivel, está en un grupo, ¿okay? No es una página. Tienes que buscar Facebook Rise North America y ahí deberías de ver las opciones. No me sorprendería que viera un Facebook Rise Latam y listo. Ahí están todos los recursos, las opciones, todo. Y pues supongo que también Alan nos mantendrá al tanto de su participación como esto. Y sí, cosa que me da muchísimo gusto. O sea, de ver que, en serio, Facebook se lo está tomando como debe de ser y que está llamando a gente de lo mejor que tiene la industria, creo que es buena señal. Me parece que es un muy buen síntoma. Y bueno, ay Dios. Esta gráfica, luego las vamos a poner. Ya lo comentamos. Los precios de Facebook, de la publicidad, ya regresaron a 2020. Y no solamente ya regresaron, ya lo excedieron. Marzo de 21, ajá, está el costo de publicidad está ya por encima. ¿Qué será? Si es casi como el 30%, ¿no? Gerardo, 30% más arriba de los niveles de enero de 2020. La bonanza de la pandemia, adiós.
Sí, no, híjole, pues en varios lados podemos entrarle esto también. Pues creo que a todos los que hacemos publicidad con ellos nos afecta muchísimo, ¿no? O sea, es decir, tenemos un conocimiento de lo que podemos ejercer con cierto presupuesto y con base a eso desarrollamos nuestras estrategias y voltamos a la plataforma y se las sugerimos a un cliente, en el caso como el mío, que somos agencia, ¿no? Y trabajamos todos en conjunto. Híjole, de repente tener estos picos de esta manera, pues sí, nos hace pensar que, o sea, no es ojalá fuera proporcional a cómo performé en las campañas, estaría maravilloso, ¿no? Pero no está sucediendo, ¿no? Hay muchos reportes ahí de gente diciendo que esos números van para abajo. Entonces, híjole, ¿tú qué dirías? ¿Cuáles dirías que son los fenómenos atrás que están generando estos picos?
La demanda, Gerardo. Como bien sabemos, muchísimos negocios le han entrado al tema digital y una de las plataformas, quizá la plataforma más accesible cuando vas empezando es Facebook Ads. Yo lo veo como la enorme demanda de muchos negocios, sobre todo en tema de performance. Ajá. Definitivamente es lo que ha mandado esto a niveles, a los niveles que tenemos ahorita, y es hasta cierto punto normal. En algún sentido es una buena, buena noticia, pero es una consecuencia inevitable de la migración a digital que hemos visto el año pasado. Esto de alguna manera no es noticia, sabíamos que tenía que pasar y pues ya está pasando. Ahora, el problema es que esto se junta con varias cosas, particularmente lo que ya hemos comentado del iOS 14. El rendimiento de las campañas está sumamente errático. Los errores en la plataforma están a la orden del día. Las reducciones en eficiencia también van a empezar a pegarnos. Los cambios en atribución, es un poquito la tormenta perfecta. Si asumimos que los costos están más arriba de lo último que han estado este año, y el rendimiento está también bajando, me pregunto si este ascenso de precios, esta subida de precios va a ser sostenible. ¿Qué va a pasar si muchos negocios empiezan a desilusionar y empiezan a sacar sus presupuestos? Pues naturalmente los precios van a bajar. Mi pregunta y la de muchos es, ¿todos estos cambios que estamos viendo van a permitir que este crecimiento sea sostenido o es simplemente el último pico antes de que se nos vayan para abajo otra vez, pero por las peores razones posibles? ¿Okay? No por un exceso de demanda, no por un exceso de oferta, sino por una falta de demanda. Y eso creo que a muchos nos tiene pues durmiendo menos horas que de costumbre. 2021 es un año complicado para todos los que hacemos publicidad. También merecería otro tema, pero al menos ahorita los precios están más altos que en mucho rato, sin circunstancias ordinarias. Diciembre y noviembre, por ejemplo, son extraordinarios. ¿Pero qué va a pasar a partir de este punto? El consenso es ni idea. No sabemos, porque legítimamente cualquier cosa puede suceder.
Completamente. Y yo señalaría un punto a los que dijiste, la falta de resultados, ¿no? O sea, no olvidemos la cantidad de publicidad que es invertida en las plataformas por pequeños negocios, por pymes, ¿no? Por gente que tiene negocio en su casa y sí, la plataforma lo hace muy bien, va a decirme, ponme aquí tu tarjeta y dale promocionar publicación y listo, yo me encargo de todo, ¿no? No necesariamente todo mundo está metido en este, digamos que, lógica estratégica, ¿no? Hay muchísima gente que dice, bueno, yo le metí mi poco presupuesto que pude, no tuve resultados, digital no funciona, ¿no? Así de grave puede ser, ¿no? Y sí, coincido contigo muchísimo. Puede venir una bajada de precios, pero bueno, ¿qué implica eso, no? ¿Y qué implica y cómo va a afectar finalmente el performance de todo lo que hacemos allá adentro? Esta es la gran interrogante que todos tenemos, ¿cómo van a acomodar todo esto? ¿Cómo le vas a explicar a un pequeño negocio todo el fenómeno de iOS? Es muy complicado, ¿no? Es complicadísimo que llegar a esos niveles. Tienes que empezar, creo yo, a ofrecer soluciones mucho más prácticas, que a lo mejor finalmente tu pequeño anunciante, por llamarlo de alguna manera, ni siquiera se entera, pero estás trabajando en pos de que ese pequeño anunciante, su presupuesto, le ayude a que su negocio sobreviva y pueda reinvertir y etcétera, etcétera. De eso es el juego, de eso estamos todos en el mismo barco. Si se cae alguno, se va a caer la contraparte. Entonces, creo que eso lo tienen que entender sí o sí y empezar a acercar algunas otras soluciones mucho más puntuales. Ojalá que suceda, la verdad. No sé si lo van a hacer, pero ojalá que sí.
Exacto. Y eso nos lleva al siguiente artículo que me pareció excelente y va de la mano con esto. Habla acerca de esta ofensiva, digamos, de Facebook para, pues, de alguna manera incorporar a esas pymes, a todos esos negocios chiquitos en su campaña anti-Apple. El título del artículo está muy escandaloso, pero la verdad es que este artículo en DigiDay, que les vamos a dejar, me pareció extraordinario porque habla con varios dueños de pymes que han estado cerca de Facebook para todo esto y cómo se ve desde ese punto de vista, que es muy diferente al de agencias o marcas un poquito más grandes, ya más establecidas. Lo que tú dices es muy cierto. El papel que vamos a jugar consultores, agencias en este momento es más importante de lo que quizá ha sido de los últimos años, porque muchos negocios ni siquiera saben de estos cambios de iOS. Lo platicaba con la invitada de Café y Ads, con Karina Pacheco. Hay negocios que todavía no se han enterado que esto viene y los van a agarrar con las manos en la puerta. Eso va a estar horrendo. Facebook durante mucho rato fue la plataforma más accesible o la menos complicada, por decirlo de alguna manera, para muchos negocios. Pero con tus cambios que vienen ahora, esto ya no es necesariamente cierto. Consultores y agencias van a tener que meter las manos para poder configurar y dejar las cosas en condiciones de ser usadas de nuevo, aún con restricciones. Y es y el papel, por ejemplo, que juega Facebook, la publicidad de Facebook para estos negocios, en muchos casos es vital. Hay muchos negocios que viven de su publicidad de Facebook, y eso ya lo comentábamos. Puede ser una postura hasta cínica de Facebook, el jugar la bandera o el tomar el estandarte de los pequeños negocios, lo cual no significa que sea falso, lo cual no significa que estén mintiendo. Sí es cierto. Muchos de los negocios más afectados por todos los cambios que vienen con iOS y demás son las pymes. Y desafortunadamente también son las que quizás están en la condición más precaria en cuanto a poder adaptarse a estas nuevas circunstancias. ¿Cómo va a pegar esto? Pues muchos de nosotros vamos a estar ahí en la trinchera, nos guste o no. Y eso va a ser una diferencia bien grande.
Sí, coincido. O sea, podemos decir que estamos de manera intermedia, ¿no? Pero no sé si tú tienes la misma percepción que yo, pero yo no siento tampoco un respaldo de Facebook diciéndome a mí como agencia, oye, agencia, sé que tú vas a participar en esto. A ver, aquí te mando información, tutoriales, landing pages, no sé, todo lo que puedas acercarnos, decir, ok, gracias, bueno, podemos a chambear. Ahora el número, Ángel, de pymes, no vayamos más lejos, el número de pymes involucradas con Facebook en México es inmenso y se liga con lo que decíamos hace rato, la profesionalización de la industria y de los proveedores, ¿no? Te vas a acercar a alguien que a lo mejor tampoco tiene mucha idea de cómo te puede ayudar, ¿no? O no va a faltar ahí el que diga que te va a ayudar y medio te ayuda y ya te cobró, o no sé, pueden pasar muchos fenómenos ahí. Creo que esto tiene muchos cabos sueltos que no se acaban de amarrar. Vamos contra el tiempo, ¿no? El reloj sigue sonando y nos podamos dar un golpe en las narices bastante fuerte. Y como dices, como siempre, los pequeños negocios pues, pueden ser los más afectados y tener situaciones muy, muy serias en sus vínculos con las personas, ¿no? Ojalá que verdaderamente pudiéramos hacer equipo todos más. Los pymes, quienes somos intermediarios y las plataformas para ayudar lo más que podamos, porque este es un tema muy, muy grande, ¿no?
Claro, y aparte aquí entra otro elemento, los famosos el checkout en Instagram, el checkout en Facebook, podrían ayudar a mitigar problemas o podrían ser una buena opción para muchos negocios, que impediría que todos estos cambios los afectaran, pero todavía no está disponible en México. Lo de WhatsApp, los pagos, lo platicamos desde el principio. Con esas cosas accesibles, pues me sentiré yo un poquito más tranquilo en algunos casos, o al menos habría opciones. El punto es que ahorita no las hay. Así que en ese sentido estamos contra la pared en cuanto a echar a volar o a configurar Facebook Ads para que jale en vista de las nuevas circunstancias y aparte de sacarle un rendimiento comparable al que traíamos, que no va a estar tan sencillo hoy en día. La plataforma ya no va a ser, o al menos parece ser que no va a ser lo que conocíamos, no va a dar tanta eficiencia como antes. Es un momento complicado, al menos, sobre todo por la incertidumbre, tú dices. No sabemos exactamente qué va a pasar, no tenemos los recursos que quisiéramos, no tenemos el apoyo que quisiéramos de la plataforma. Bienvenidos a 2021. Bienvenidos a 2021. Después de la fiesta, ahora esto va a ser un poquito como la cruda después de la fiesta, que fue 2020 para muchos de nosotros, ¿no? Con el e-commerce, migraciones y demás. Todo era risas y diversión hasta que Apple anunció que se salía de la fiesta y se llevaban las botellas junto con él.
Sí, completamente. Se llevó una de las porterías y tenemos que reorganizar el juego.
Exacto, se llevó, no la pelota, pero ciertamente una de las porterías. Así que está muy interesante el artículo de G-Day. Así que se los vamos a dejar ahí para que lo lean y saquen sus conclusiones, porque de nuevo, si estás trabajando en la industria digital, esto te va a tocar un pedacito de esto, poco o mucho, pero te va a tocar. Y ya para cerrar, la noticia de fondo, uno de los artículos más interesantes que he leído en mucho rato. Se habla acerca de la famosa surveillance advertising, la publicidad de vigilancia, de la cual Facebook forma parte esencial. Porque el argumento es que Facebook utiliza toda nuestra actividad dentro de la plataforma, dentro de Instagram, para poder dirigir la publicidad y que está en su mejor interés, a través de los algoritmos que ya platicamos ahorita, de que interactuemos tanto como sea posible con ese contenido para poder generar los datos y que Facebook nos pueda poner publicidad ahí. Y que obviamente como estamos ahí más tiempo, pues nos pone más anuncios. Ese es como el discurso. Si están pensando en un documental que a mí en lo particular no me parece ni la mitad de bueno de lo que cree que es, llamado Social Dilemma, está usted en lo correcto. ¿Ok? Porque esa es la narrativa que se maneja normalmente. ¿Pero qué cree? ¿Qué tal si esto no fuera cierto? Porque probablemente no lo es. Y los que trabajamos en la industria podríamos decírselo. Lo comentamos aquí como por de refilón. Existe el algoritmo de las publicaciones orgánicas, que ya comentamos. Y está el algoritmo de la publicidad, que trabaja por separado. Pues le tengo una noticia. El algoritmo de la publicidad no depende, o depende muy poquito, de la actividad orgánica. Y esto lo digo en los cursos. El algoritmo de publicidad depende más de la información que nosotros los anunciantes le damos a Facebook a través del pixel, a través de públicos personalizados, a través de muchas otras cosas. La actividad orgánica en Facebook e Instagram es de una utilidad relativa o menor a la hora de la publicidad. Por eso el decir que el modelo de publicidad o el modelo de negocio de Facebook está amarrado a la actividad orgánica, pues la verdad es que no es tan cierto como uno pudiera pensar, ¿eh? ¿Cómo viste este artículo, Gerardo? Tú también estás en el medio del asunto. ¿Cómo lo viste?
Lo veo muy interesante. Sí, a ver, coincido completamente con lo que estás diciendo. O sea, hagamos esta distinción de lo que juega la cancha orgánica y lo que juega la cancha de los ads. Yo añadiría dos cosas a lo que tú comentaste. Uno es que sí, para el algoritmo de la parte de los anuncios sí está jugando el engagement, ¿no? Entonces, ahí hablamos de toda la valía del contenido, de tu estrategia, de la plataforma, objetivos, etcétera, etcétera, que con lo cual estás jugando. Eso está muy bien. Me detengo en una parte que menciona este artículo, y que lo leo un poco entre líneas, donde nos dicen, a ver, lo que sí hemos detectado es que el engagement se puede disparar y por ende el algoritmo cuando son contenidos que tienen que ver con desinformación, cuando hay esta alta conexión emocional de me estoy enojando porque me están hablando mal de mi candidato político a lo que sea y pum, ¿no? Me dejo ir por el tobogán y empiezo a meterle al engagement y a comentar y a compartir lo que sea, y eso potencia el algoritmo. Entonces, creo que ahí el tema es cómo discriminar entre engagement y la valía del contenido y la desinformación. O sea, creo que ese es un punto bien, bien importante, ¿no? Porque es un poco jugar a la mala, ¿no? Saber hacia dónde puedes mover tu algoritmo. Todos lo queremos mover en el buen sentido para los objetivos comerciales o sociales que tengamos, pero lo que creo que es muy interesante es que creo que Facebook tampoco nos acaba de decir exactamente cómo esto, o sea, ya nos dijo cómo funciona la mala, la desinformación es un gran potenciador, ok, y hacia la buena Facebook, o sea, cómo nos ayudas a verdaderamente explotar más este algoritmo para las finalidades comerciales. Es decir, sí, coincido contigo, los anunciantes tenemos que proveer de mucha información que va a determinar la directriz de hacia dónde va a ir esa campaña. Pero necesitamos también del otro lado entenderlo mejor, ¿no crees, Ángel? ¿Tú cómo lo ves?
El tema orgánico, hablando de cosas comerciales, hoy en día es un tema espinoso y por eso doy gracias de yo trabajar en la parte pagada. Porque no querría trabajar mucho con la parte orgánica, dadas las limitaciones que naturalmente existen. Y de ahí lo platicamos con el tema del algoritmo. Si desconectas la opción algorítmica y te vas por la parte cronológica, atente a las consecuencias como público, ¿no? A lo mejor como marca, al principio ves que tus números empiezan a subir un poquito, pero no va a durar mucho, me parece. ¿Ok? Así que sí es importante este asunto porque si no echa por tierra, no voy a llegar lejos, pero ciertamente matiza también el hecho de que el algoritmo lo que intenta es tratar de mantenernos el mayor tiempo dentro para que nos muestren más anuncios. Híjole, te tengo una noticia. Facebook sabe que hay un límite a la cantidad de anuncios que podemos ver antes de que de plano ya te valga y digas, ¿sabes qué? Me voy. Esto asume que la cantidad de anuncios es constante por unidad de tiempo y esto no necesariamente es así. Así que me gusta cómo desarma esas ideas con esa parte del imaginario popular y cómo te dice, pues, ¿sabes qué? Es que esto no es necesariamente así. ¿Okay? El modelo de negocio de Facebook, como nos lo han presentado en fuentes externas, e insisto, quiero hacer especial mención de Social Dilemma porque no soy fan de ese documental. No soy nada fan de ese documental precisamente por este tipo de errores, tal cual, o imprecisiones, bueno, no lo voy a llamar error, imprecisiones que se han permeado al grado de que ahí tienes a los congresistas en la audiencia en Washington preguntándoles a Pichai, Zuckerberg y Dorsey, si han visto el documental. Así fue de, ¿neta? ¿Neta está preguntando eso? ¿Neta esa pregunta salió? Es más, y la conclusión del artículo es interesante. ¿Quieres modificar esto? ¿Quieres modificar este asunto? Tenemos que hablar con los anunciantes, no con las plataformas necesariamente. Porque el problema de la desinformación puede resolverse. Y el algoritmo de publicidad va a seguir funcionando igual. Eso no va a hacer ninguna diferencia. ¿Ok? O el tema de la desinformación puede inclusive expandirse, puede empeorar. Y el algoritmo de publicidad también le va a valer. Porque no son señales no es información que se utilice para eso. Son dos cosas distintas, muy distintas. Así que el empezar a hacer esas distinciones creo que podría ser un buen primer paso para poder realmente entender el problema, dimensionarlo, definirlo y ahora sí empezar a resolverlo, inclusive a través por un tema de legislación. No estoy diciendo que sea la solución, pero si quisiéramos hacerlo, tendríamos que empezar a desmenuzar ese problema quizá de esta manera para poder abordarlo de una mejor forma y no de algo tan simplista como al día de hoy ha sido presente.
Completamente de acuerdo. Y sí, me parece que el papel que tenemos los anunciantes es vital, ¿no? Somos quienes vamos direccionando este barco, en qué sentido puedes tener un algoritmo sano en ads y de qué manera verdaderamente llegas a buen puerto, ¿no? Entonces creo que una vez más hablamos de este trabajo conjunto, ¿no? Ahí yo dejaría fuera a la marca, al cliente, al negocio que finalmente quiere sacar provecho de esto, en algún sentido de la palabra. Y necesitamos que las plataformas y anunciantes trabajaran de mejor manera. Y creo que hay una gran oportunidad ahí. O sea, nosotros estamos dispuestos, ¿no? Todos de, venga, plataforma, enséñame más, ¿no? O sea, compárteme más para hacer yo mejor mi trabajo. Y es un ganar-ganar para absolutamente todo mundo, ¿no? Pero no nos dejes un poco a la deriva, porque ahí creo que acaban pasando un poco estos fenómenos de desinformación y coincido contigo, de la rumorología de verdaderamente cómo funciona el algoritmo, ¿no?
Exactamente. El basar legislación, imagínate, en función de rumorología, o sea, ahora sí que, ¿qué podría salir? ¿Ok? Bueno, pues les dejamos este artículo en Mobile Dev Memo, que sí es de lo mejor que van a leer estos días. Léanlo con calma, sobre todo el último párrafo, me parece que es muy revelador. Creo que sintetiza muy bien el problema. ¿Ok? Y ya se nos fue el santo al cielo, raro, casi nunca nos pasa en este podcast. Gerardo, mil gracias. Como siempre, es un placer pelotear las noticias, comentar esto contigo. ¿Dónde te encuentra la gente?
Al contrario, Ángel, gracias a ti por la invitación. Como siempre, es un gusto intercambiar opiniones contigo. Me encuentran en Twitter como @GerardoDeLaVega e igualmente en LinkedIn como Gerardo de la Vega, y me dará mucho gusto por allá seguir la conversación con todos ustedes. Fue un gusto y un programa bien, bien interesante.
Sí, nos faltó tiempo, pero siempre nos falta tiempo. Ya tendremos que hacer una sesión en Café y Ads para poder platicar más de algoritmos, para poder platicar más de este tema de los datos, la publicidad y lo orgánico, etcétera, etcétera. Así que vamos a tener oportunidad de platicar, eso te lo garantizo. Te agradezco de nuevo el que hayas estado con nosotros. Y ya saben, podcast nuevo en un par de semanas. Ahí les estaremos pasando el chisme. Y pues por lo pronto nos despedimos. Les agradezco mucho que hayan escuchado esta edición. Acuérdense, está todo el archivo ahí en Spotify. Están las notas en Twitter. Y pues nos vemos la próxima semana. ¡Chao!
Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.